Bienvenidos a Mangrovia. Desde la radio UPV os habla de nuevo Vicky Bonet. En nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar aquí de nuevo. Hoy en el estudio, con uno de nuestros invitados del programa de hoy, Alfonso Calza. Hola, Alfonso.
Buenas noches.
Y nuestros colaboradores, Berta Ferrer y Rafa Valls.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hace unos meses recibí un encargo muy complicado. Mi sobrino me pidió que le escribiera un discurso para el día de su boda. Allí estuve, durante semanas intentando darle forma sin éxito. Perseguía la página en blanco. Temía que sonara cursi o que, precisamente por evitarlo, quedara frío. El día antes del evento, consternada por mi falta de inspiración, no pude evitar contar a un grupo de colaboradores y alumnos lo que me sucedía. Entonces uno de ellos exclamó, ¿qué vas a decir? Que amor se escribe con H. Y allí estaba, tan sencillo que no había caído. Todos hablamos del amor, aunque cuando nos piden describirlo, callamos durante unos segundos con la duda en nuestras cabezas. Los artistas y escritores lo han cantado decenas de veces, sacando a la luz infinitos matices de la palabra y de la emoción. Hay quien cree y quien no cree en él, quien lo adora como una religión, quien lo echa de menos y lo reconoce, quien lo oculta como una enfermedad. El programa de hoy tratará del amor. Sí y no. Prefiero que hablemos del romántico, de lo romántico, de ese complejo papel de regalo que envuelve el sentimiento. Según el diccionario de la RAE, disculpadme que utilice un recurso tan manido, ser romántico es ser sentimental, generoso y soñador. Todo, como veis, tan evidente como discutible. Ahora bien, a la vista de la imagen que del romanticismo dan algunos libros y algunas películas, no sé si cabría añadir a la lista de adjetivos que lo definen uno más, el de idiota. Así pues, ¿hay que ser idiota para ser romántico? Esa es la cuestión que resolveremos hoy. ¿O no? Nada como dejar los finales abiertos. Esto, al fin y al cabo, es Mangrovia. Banda sonora de una mítica serie que comenzó a emitirse en los años 70 titulada Vacaciones en el mar. Su recuerdo nos lanza de cabeza esa imagen idiota del romanticismo a la que antes hacíamos referencia. Para que no se ponga en duda mi currículum para conducir el programa de hoy, confieso públicamente que muy pocos mangrovianos habrán leído más novelas románticas que yo y habrán visto más películas de ese género. Sin embargo, era obligado invitar al programa a dos especialistas en la materia del romanticismo malentendido o bien entendido para ofrecer una visión más imparcial sobre el tema.
¿Pero por qué mi nombre, Rick?
Porque te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces.
Oh, pero, Rick, escucha...
Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis?
Me temo que Strasser insistiría en ello.
¿Dices eso para que me vaya?
Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás.
¿Siempre tendremos París, no, Nacho?
Pues sí, parece que sí. Esperemos que no lleguen hasta ahí los recortes, Victoria.
Esperemos. Esta noche está con nosotros Nacho Moreno, historiador del arte y especialista en feminismos. Cuando le llamé para venir, le propuse dedicar la entrevista a los recovecos siempre chispeantes de la novela romántica. Pero él me sugirió reflexionar sobre ese fenómeno literario que ha sido la trilogía de E.L. James, que se inicia con 50 sombras de Grey. Acepté sin dudarlo. Después de todo, este porno para mamás está causando auténtico furor y en esencia se trata de una historia romántica. Me perdonarás, Nacho, pero no puedo resistirme a que nuestra colaboradora Berta Ferrer nos lea un fragmento de la novela para ambientar todavía más nuestra entrevista. ¿Te parece?
Muy bien, estupendo.
Empujo la puerta, tropiezo con mi propio pie y caigo de bruces en el despacho. ¡Mierda! ¡Qué patosa! Estoy de rodillas y con las manos apoyadas en el suelo en la entrada del despacho del señor Grey, y unas manos amables me rodean para ayudarme a levantarme. Estoy muerta de vergüenza. ¡Qué torpe! Tengo que armarme de valor para alzar la vista. ¡Madre mía! ¡Qué joven es! Señorita Cabana, me dice tendiéndome una mano de largos dedos en cuanto me he incorporado. Soy Christian Grey. ¿Está bien? ¿Quiere sentarse? Muy joven y atractivo. Muy atractivo. Alto, con un elegantísimo traje gris, camisa blanca y corbata negra, con un pelo rebelde de color cobrizo y brillantes ojos grises que me observan atentamente. Necesito un momento para poder articular palabra. Bueno, la verdad, me callo. Si este tipo tiene más de 30 años, yo soy bombera. Le doy la mano, aturdida, y nos saludamos. Cuando nuestros dedos se tocan, siento un extraño y excitante escalofrío por todo el cuerpo. Retiro la mano a toda prisa, incómoda. Debe de ser electricidad estática. Parpadeo rápidamente, al ritmo de los latidos de mi corazón. ¿Qué digo yo? Cuando te presentan a un hombre que te gusta, tienes que parpadear al ritmo de tu corazón.
No sé, yo no lo hago, no sé hacerlo. A lo mejor sería el truco ideal para conquistar al hombre que te gusta, habrá que practicar. Sí, realmente. Habrá que practicar, ¿no, Nacho? Bienvenido a Mangrovia de nuevo.
Muchas gracias.
En fin, la verdad es que después de escuchar esta prosa, no sé cómo calificarla, la verdad, de la autora favorita de muchas mujeres en estos últimos meses. No sé, solo tengo una primera pregunta para hacerte, y es que si serías tan amable resumir la historia de Grey, de Anastasia y de esa diosa que ella lleva dentro.
Pues bueno, la verdad es que como muy bien habéis leído, la historia de Anastasia es la de una joven universitaria licenciada en literatura que un día, por azares del destino, que siempre tiene un papel protagonista en las novelas románticas, acaba haciendo una entrevista a un joven, rico y guapo empresario de Seattle. En esa entrevista, en la que se produce la escena que también habéis leído, y que ya casi parece que tengas un cuadro de actores de radio, bueno, en esa escena en la que ella se cae, surge la chispa entre ellos dos, manteniendo en una relación que se mantiene siempre en esas dos posiciones, ella de rodillas y él de pie. Entonces surge la chispa, él decide conquistarla y surge una relación en la que hay un gran agujero negro, que es la afición al sadomaso del protagonista, de Gray. Esto sería un poco la sinopsis por encima. ¿Cómo se resumiría no solo de contraportada, sino como a mí me parece que es el gran tema que tiene la novela, que es el tema antifeminista de que el amor de una mujer puede cambiar a un hombre? Que sabemos que esto no es posible, lo cambian los psicoterapeutas, pero no el amor de nadie, pero especialmente sabemos que por la ficción, que es donde pasan estas cosas, el amor de una mujer que es paciente, que es cariñosa, que es maternal, convierte a un monstruo en un ser virtuoso. Es el tema de La Bella y la Bestia, que para mí resumiría que La Bestia también era un rico conde, como este es un rico empresario. Claro, hay que actualizar las bestias, y las bestias de las novelas románticas ahora son jefes corporativos, o como pasa en el romance sobrenatural, pues hombres lobo, vampiros, etcétera, etcétera.
Exactamente. El origen de la trilogía es bastante peculiar. Lo estuvimos comentando hace tiempo y me gustaría también que lo contaras en Mangrovia.
Sí, el origen es bastante peculiar porque resulta que esta señora, la autora, empezó la historia como fanfiction. Fanfiction es, resumiéndolo, las versiones que hacen las fans, especialmente las fans, es un tipo de literatura que dentro de Internet está vinculada a mujeres adolescentes. Principalmente, la autora no era una mujer adolescente, sino que era también una empresaria madura, pero es algo que está asociado a las adolescentes, y las que intentan cambiar el ritmo y los relatos a los que unos fans. Se puede hacer versiones desde Harry Potter, Star Trek fue el inicio de la fanfiction. Y sobre todo tiene un componente erótico. Es una literatura hecha por mujeres adolescentes y con contenido erótico. Una de las vertientes más llamativas de la fanfiction en Internet es, por ejemplo, el género slash, en las que las mujeres, las lectoras, reescriben las historias haciendo que los protagonistas masculinos tengan relaciones eróticas entre ellos. Es como, quiero ver a los dos protagonistas de True Blood haciendo el amor y lo voy a escribir. Entonces, este es un tipo de relatos, de lectura y de escritura que es propia de Internet y en la que la autora empezó haciendo sus pinitos. Lo que hizo fue hacer una versión sado, porque el sado es otro de los elementos de la fanfiction erótica. Es sobre Twilight, sobre amanecer, sobre crepúsculo, que digo amanecer, sobre crepúsculo. Lo colgó y tuvo 37.000 lectores. Lo que, viendo el éxito, decidió eliminar detalles que vinculaban este relato directamente con Crepúsculo, y lo sacó a la venta, primero vendiéndolo ella a través de Amazon, y después hasta que consiguió un contrato editorial. Evidentemente, lo que es muy curioso son también los paralelismos que hay entre Crepúsculo y 50 sombras de Grey, porque las dos protagonistas, Bella y Anastasia, son mujeres sumisas, están liadas con héroes con un pasado oscuro, y es la típica historia pues de la chica débil que se enamora del chico malo duro, y que ambas acaban, una vez consuman su relación, convertidas en una especie de diosas sexuales oscuras. Las diferencias también son muy interesantes, porque, por ejemplo, en Crepúsculo, Victoria, hay un tema implícito que es el sexo, pero hay una bestia explícita que es el vampiro. Y en 50 sombras es justamente al revés. Hay un sexo explícito, que es el sadomasoquismo, que es algo que se ve no en toda la novela, porque solo en un fragmento, aunque es lo más llamativo, y existe una bestia implícita, que es esta pasión que tiene Grey por pegar a señoritas.
De todas maneras, vamos, yo, por lo que leí de la novela, tiene una prosa, como calificaba alguien en un artículo en El País hace unos meses, patéticamente pobre, los diálogos son también torpes, el argumento previsible, pero está siendo un éxito de ventas verdaderamente arrollador, sobre todo entre las mujeres. Bueno, el otro día estaba en un establecimiento comercial aquí y había un montón de adolescentes, saltando alrededor de las novelas que había en exposición de las sombras de Grey. ¿Y dónde está el éxito? No lo sé. ¿En el sexo?
Yo es que creo que el que hay una parte que es como alguien que se ha dedicado a analizar esto, sí que hay una parte que es muy paradigmática, que yo creo que 50 sombras de Grey cierra un ciclo de la literatura romántica, que empezó como en el 1996 cuando se publicó Bridget Jones y que inauguró este ciclo de lo que se conoce como chick lit, literatura para chicas, que tenían pues el personaje principal, ya sabemos todas, que era pues la mujer joven, urbana, liberada sexualmente, triunfadora. Lo que pasa es que desde 1996 que apareció el boom de Bridget Jones, seguido por Sexo en Nueva York y otro tipo de relatos que conocemos, han pasado muchas cosas. Entre otras cosas, entre unas de las más significativas, en la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, Susan Faludi, que es una periodista y teórica feminista, tiene un libro impresionante que se llama La pesadilla del terror, en el que cuenta cómo después de la caída de las Torres Gemelas, todos los media americanos empezaron a volver a poner en circulación relatos sobre mujeres muy tradicionales. Entonces, el mundo ha cambiado y ha surgido un nuevo modo de literatura romántica. Y una literatura romántica que es mucho más oscura. Ya solo tenemos que si tenéis en mente, comparar las portadas de la literatura para chicas de Bridget Jones y este tipo de literatura, que son en colores pastel, con una figurita estilizada, y las de 50 sombras de Grey, que es como mucho más oscuro, con un objeto que simboliza atar, etcétera, etcétera. Para mí el éxito no es tanto el sexo, sino como que ha sabido conectar con un estado de ánimo sobre el género muy determinado en la actualidad. También lo que me resulta muy interesante es que las chicas, principalmente las chicas que hace 15 años empezaron a comprar Bridget Jones, son las que encumbraron a 50 sombras de Grey, porque como bien has dicho al principio, cuando empezó este fenómeno se calificó de porno para mamás. También se llamaba la de Soccer Mommy Porn, este porno para estas típicas madres que llevan a sus hijos al fútbol. Entonces yo creo que de algún modo ha sabido captar esos cambios. Y ha sabido, pues, no sé si aumentar o bajar la dosis de algo, y ha enganchado a muchísima gente.
Sí, sí, a muchísima gente. Bueno, estaríamos mucho más tiempo hablando contigo. De todas maneras, bueno, te emplazamos para algún otro programa aquí en Mangrovia en el futuro. Te doy las gracias por muchos motivos por estar hoy aquí. Y nada.
Muy bien, yo encantado de estar en una inauguración así.
Muy bien, estupendo. Pues volveremos a contar contigo. Gracias,
vale,
Nacho.
Un beso. Hasta luego. Chao.
Seguimos en Mangrovia, enfermos de amor. Si queréis ver todo sobre el programa de hoy, solo tenéis que buscar nuestro país en Facebook. No dudéis en darnos vuestra opinión sobre lo romántico. Aquí estamos de nuevo con Rafa Valls, sacando a relucir nuestra vena más romántica. ¿Qué nos has preparado después de Nacho Moreno?
Pues como el listón se ha quedado muy alto después de escuchar El jardín prohibido de Sandro Giacobbe, la sintonía de la serie El barco del amor, interpretada por Jack Jones, no me cabe más que traer a este programa a Armando Manzanero, que se supone que es uno de los compositores más importantes de canciones románticas del siglo pasado y de este siglo. Es un mexicano de 70 y tantos años que sigue en activo y que habrá compuesto unas 400 canciones. Y queramos o no, unas 50 de ellas están en nuestra memoria musical. Contigo aprendí, Esta tarde vi llover y, cómo no, Somos novios, que es la fantástica canción romántica que hoy va a ilustrar este programa.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios.
Y con la siempre inolvidable canción de Armando Manzanero, damos paso a nuestra segunda especialista en romanticismo. En este caso, cinematográfico, y en otros muchos géneros, por supuesto, Áurea Ortiz, profesora de Historia del Arte y de Cine en la Universidad de Valencia, compañera infatigable en muchas comedias románticas. Muchas son las que hemos compartido a lo largo de estos años y que compartiremos en el futuro. Buenas noches, Áurea, bienvenida a Mangrovia.
Hola, buenas noches.
Nada, aquí estamos en el Mangrovia más romántico de todos. Y bueno, contigo tenía que hablar sobre todo de películas románticas, porque como estaba diciendo, hemos compartido muchas. Sí. Y seguro que compartiremos más en el futuro. No creo que la última de Pierce Brosnan, por el título, tampoco es que me haya resultado muy, muy sugerente, pero bueno.
Sí, veremos. Fin. Bueno, pero nosotras perseveraremos y seguiremos viendo.
No, eso por supuesto siempre, vamos hasta el final. Vamos a ver, Áurea, comedias románticas ha habido siempre en el cine, pero ¿se ha producido una evolución en ellas o cómo hemos llegado a este, no sé si subgénero, ¿no?, de las chick flicks que ahora está tan, tan de moda? ¿Hay alguna diferencia entre las chick flicks de ahora y las comedias románticas clásicas de siempre?
Bueno, yo creo que sí. Hombre, ha evolucionado porque la sociedad también ha evolucionado. Lo que no tengo muy claro si ha sido una evolución hacia adelante o una involución, porque a mí me parece que las comedias románticas actuales son probablemente más conservadoras casi que las antiguas, en muchos casos, o por lo menos espera a ciertos personajes, sobre todo con los femeninos, pues un tratamiento un poco más moderno, menos tradicional, y te encuentras cada sorpresa en las comedias actuales. Entonces yo Creo que sí, creo que también se cuidan menos los diálogos en general, salvo muy honrosas excepciones. Y el, sí, el timing, ¿no? El ritmo este de las películas. Tal vez somos mucho más cínicos ahora, a lo mejor, como espectadores. Y es posible que algunas de las comedias románticas nos cueste verlas, ¿no? Algo que aceptamos en los 40, a lo mejor ahora no es tan fácil, ¿no?
De todas maneras, seguimos entrando en el cine, por lo menos tú y yo, para verlas. ¿Por qué nos gustan las pelis de chicas? ¿Cuál es su secreto?
Pues yo no sé si tengo respuesta a eso, la verdad que no lo sé. Hombre, yo creo que ver historias de gente que se enamora, pues siempre está bien, seas o no romántico, quiero decir, ahí hay algo que nos impulsa a ello, ¿no? Pero es verdad que es asombroso porque a veces estás diciendo, no soporto a esta mujer, a este hombre de la película, o es un tipo de historia que detesto, pero no puedes evitar mirar, ¿no? A pesar de que a lo mejor tú no quieras ese tipo de relación o nada por el estilo, ¿no? No lo sé cuál es el secreto, yo creo que tiene que ver con esa, pues sí, una necesidad que creo que sí que está en todos, de todos y todas, de, pues eso, de encontrar pues un amor romántico que esté como más allá de la realidad, como el que suelen plantear aquí. Hombre, yo creo que la lucha, la guerra de sexos, creo que es un tema que ha estado presente siempre y que siempre atrae. Y si está bien hecho, pues obviamente funciona de maravilla.
Sí, no, eso era precisamente lo que te quería preguntar también, que es, por una parte, que imagen de lo femenino y lo masculino se dan en estas películas, que como has dicho, y es verdad, ¿no? Entre las películas clásicas y las de hoy en día, yo creo que sí que también ha cambiado mucho. Y luego el planteamiento este de la lucha de sexos, que obviamente también ahora es diferente al de antes, por lo menos recordando películas, yo que sé, de Howard Hawks o, no sé, de Ernest Lubitsch, ¿no? Que,
sí.
Y luego ahora piensas algunas de las que hemos compartido tú y yo con gran consternación sentadas en una butaca del cine. ¿Y qué nos puedes contar sobre esta cuestión?
Sí, es que es un tema asombroso porque con todo lo que ha supuesto, toda la lucha feminista y el lugar distinto que ocupa la mujer en la sociedad respecto, no sé, a los años 30 o 40 del siglo pasado, parece que uno debería encontrar otras cosas en las comedias. Entonces parece que está, pero no es verdad. O sea, aparecen como mujeres muy modernas, muy capaces, muy independientes, pero en cuanto se plantea el tema este amoroso acaban siendo unas completas idiotas que actúan de manera estúpida y que pierden, por lo visto, todo el cerebro que tienen, ¿no? A mí me resulta bastante asombroso eso, ¿no? En las comedias, en la mayoría de las comedias que vemos ahora, es sorprendente descubrir eso, modelos de mujer probablemente más modernos y avanzados en las comedias de los años 40 que en muchas de las que vemos ahora. Yo no sé si también es una especie de reacción, ¿no? No sé, un intentar como controlar lo que está sucediendo, porque ahora las relaciones son muy complicadas ahora, yo creo, en nuestra sociedad, muy cambiantes, y probablemente las películas pues hacen esa manera de responder, ¿no? Al crear como modelos más tradicionales o más fuertes, ¿no? Donde ese tipo de cosas no acaban de verse.
Yo recuerdo una película que vimos juntas en la que el público al final, mayoritariamente femenino, muy joven además, aplaudía a rabiar.
Sí.
Mientras tú y yo contemplábamos la situación muy irritadas, la verdad es que
con un punto de
qué les pasa a los hombres, efectivamente. A ver, ¿recuerdas algo que puedes...?
Yo es que recuerdo esa sensación que teníamos de mirarnos con estupor diciendo, pero vamos a ver, las mujeres de esa película son todas estúpidas, imbéciles, idiotas, han perdido la dignidad, su sentido de la libertad, cualquier cosa. Era asombroso cómo planteaba personajes eso de mujeres que trabajan, obviamente, que están en la sociedad moderna, pero se comportan unas auténticas idiotas. A mí me resultó asombroso y me resultó tristísimo ver cómo muchísima gente se reía o incluso aplaudió al final, que nos quedamos bastante asombradas con ello,
sí, sí.
Al ver el modelo tan tradicional y conservador que planteaban, esa idea de que una mujer no puede vivir sin un hombre o que si no tiene un hombre al lado que le complete esa absurdez de la media naranja, que no, que somos todos naranjas enteras. Y si no, parece que su vida no tiene ningún sentido y solo se define, solo es alguien, solo tiene identidad si consigue a un hombre. Es que parece mentira, pero me temo que esto es lo que plantean la mayoría de las películas.
No, de hecho, me acuerdo Jennifer Aniston ahí, creo que está, vive con un personaje encantador masculino que es Ben Affleck y lo deja porque él no se decide a casarse.
Exacto.
Como no se casa, pues no.
Sí.
Y al final él se arrodilla al final y le pide en matrimonio, como, bueno, mientras nuestras compañeras de sala de cine aplaudían con entusiasmo.
Yo quiero pensar que la gente es capaz de distinguir entre cine y la vida, que aunque aplaudan en cine, a lo mejor en la vida no quiere que se le arrodille nadie ahí y le ofrezca una cadena de por vida, por decirlo de algún modo, pero no tengo muy claro.
Yo tampoco, la verdad es que no. Pero bueno, es lo que hay, es el cine, está muy bien, no sé. Seguiremos. De todas maneras,
bueno,
también.
Es lo que hay en el cine de Hollywood eso y en el cine comercial conservador, que... Quiero decir que también hay otras cosas.
Sí, por eso, y esa era la última de las preguntas que quería hacerte. Es que hemos hablado de este tipo de cine, pero sí que es verdad que tú y yo hemos visto comedias románticas y me has recomendado y. Sensatas, vamos, películas románticas, comedias románticas también americanas que merece la pena ver. ¿Nos podrías recomendar alguna para reconciliarnos un poco con el género después de esta visión que acabamos de ofrecer?
Sí, yo creo que 500 días juntos sería un buen ejemplo de un tipo de comedia romántica muy modernizada que plantea personajes de ahora y que, no sé, que plantea algo más cercano, ¿no?, a la realidad. Esta idea del amor no lo resuelve todo, ¿no? El otro día, viendo un capítulo de Anatomía de Grey, que es una de mis pasiones inconfesables, esa especie de pornografía emocional de la serie.
Bueno, aquí confesamos cosas en Mangrovia inconfesables, para eso está Mangrovia también.
Pues sí, uno de los personajes se va a casar, uno de los personajes femeninos, y entonces está aterrada, de pronto le entran muchas dudas, y otro de los personajes masculinos, uno de los más mayores, le dice, es normal. Y dice, en tu primera boda no te sentías así porque eras muy joven, ahora ya no lo eres. Ya tienes experiencia y ahora sabes que el amor es maravilloso, pero no puede con todo. Y me gustó mucho esa frase, ¿no? Esa especie de principio de realidad ahí, de digo, hombre, por ahí habría que ir, ¿no? Eso está bien, ¿no? Demuestra una inteligencia por parte de todos que se agradece. No sé, esa está bien. Definitivamente, quizás, es otra comedia que no
sí,
está mal.
Sí, cierto.
La boda de mi mejor amiga, que no sé si calificar como comedia romántica, porque es tan destroyer y tan bestia,
sí,
pero
además
tan,
el tráiler
se ríe tanto.
Sí, el tráiler hacía poco favor. Yo cuando vi el tráiler no pensaba, no se me hubiera ocurrido nunca verla hasta que tú precisamente me la recomendaste.
Sí, y luego el otro día vi, que no había visto, Music and Lyrics, que es una con Hugh Grant y Drew Barrymore, que lo que me sorprendió porque tenía unos diálogos excelentes, como recordaban las comedias de Katharine Hepburn, así de los años 30-40, que estaban muy bien. Esa era como más para espectadores inteligentes, no sé, ellos dos, no sé, son personas que ya han vivido, que esperan del amor cosas, pero no esperan que resuelva su vida, ¿no?, y ni que eso les dé la identidad, ¿no? No sé, esa me gustó, me sorprendió, porque era inteligente y estaba bien, manteniéndose dentro de los clichés, ¿no?, que hay ahí, pero bueno, bien.
Muy bien, pues nada, la idea nuestra era hacer una lista de EP, RR, o sea, películas románticas razonables en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook, así que te consultaremos a ver cuáles podemos poner o cuáles no. También podemos poner una lista de no recomendables, pero
exacto,
oye, que la
no
gente puede ver, exacto,
ni con guantes.
No, pero pueden verla en un momento dado, se pueden lanzar.
Ahí hay unas cuantas.
Sí,
unas cuantas.
De ahí tenemos unas cuantas para poner. Pues nada, muchísimas gracias, Aurea, por estar esta noche en Mangrovia con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, un placer.
Esperemos que podamos contar contigo en alguna otra ocasión. Muchas
cuando
gracias.
Queráis.
Un beso. Hasta luego.
Beso,
chao.
Chao.
Después de la entrevista con Aurea Ortiz, Rafa Valls nos ofrece un nuevo momento musical, por otra parte romántico y muy cinematográfico.
De una comedia romántica, Notting Hill, una canción original de Gilbert Bécaud, otro gran romántico, pero esta vez interpretada por Elvis Costello. She.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Thank you.
guys can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. May come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. Take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Call Mama. She was so happy she cried. She wants you to have her wedding gown. It's white lace.
Yeah, Osgood, I can't get married in your mother's dress. She and I, we are not built the same way.
We can have it altered.
Yeah, no, you don't. Osgood, I'm going to level with you. We can't get married at all.
Why not?
Well, in the first place, I'm not a natural blonde.
Doesn't matter.
I smoke all the time.
I don't care.
Well, I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player.
I forgive you.
I can never have children.
We can adopt some.
But you don't understand, Osgood. I'm a man.
Well, nobody's perfect.
Hemos hablado hasta ahora de esa imagen del amor idiota que cierta literatura y algunas películas nos ofrecen, pero es obvio que no siempre es así. Ahora vamos a tratar la otra cara del romanticismo, aquella en la que todo cuanto lo rodea se ofrece de una manera más natural, más real, menos edulcorada. Para ello hemos traído a nuestro programa a Alfonso Calza, arquitecto y, sobre todo, fotógrafo. Os recomiendo encarecidamente que entréis en su página web para que podáis apreciar y admirar su trabajo. www.alfonsocalza.com. Buenas noches y bienvenido a Mangrovio, Alfonso Calza. Nos alegra mucho tenerte hoy con todos nosotros.
Muchas gracias, estoy encantado de estar en esta ciudad o lugar tan especial.
No, muy, muy especial para todos nosotros y seguro que para ti acabará siéndolo también. Tu mirada abarca muchísimos géneros, tu mirada fotográfica. Podría pensarse que por tu formación te centrarías en el tema de la arquitectura. Sin embargo, la verdad es que yo me alegro muchísimo de ello, no es así. Los mortales, por tanto, como yo, te lo agradecemos. De entre tus series, yo siento una particular fascinación por la de Urbanitas. Cuéntanos algo de ella, cómo surge la idea, cómo las realizas.
Bueno, pues dentro de la fotografía que realizo, yo creo que Urbanitas es una de las series más personales, no hay detrás un fin comercial, sino un fin artístico y de constante evolución y demás. Esto empieza, son fotografías que nacen en fotografía de viaje, es decir, cuando viajas por las grandes ciudades europeas, pues llevas tu cámara y siempre estás en continua observación de lo que pasa, de lo que ves. Y entonces yo lo que busco en esta serie es obtener imágenes reales sin intervención ninguna sobre aquellas personas que pienso que mejor cuentan o simbolizan el concepto de urbe cosmopolita del siglo XXI. Es decir, gente que no se entiende fuera de estas ciudades, que son consecuencia de ellas, que las encontramos pues sobre todo en las grandes capitales europeas, véase pues París, Berlín, Ámsterdam, Londres, Múnich. Gente, pues eso, que por ejemplo tiene valor a lo que es, o lleva asociados valores como la tecnología, como el diseño, como la velocidad y el ritmo de nuestros días. Entonces yo voy, los busco y los fotografío de modo furtivo.
Pero yo es que eso, además, es que, bueno, yo los calificaría de modelos robados, porque es que parecen modelos y esas cosas no las veo por la calle, por favor, yo quisiera. Bueno, mangrovia hay bastante, ¿eh? También te tengo que decir que el nivel mangroviano está a la altura de algunas de tus fotografías, pero la verdad es que son fantásticas.
Bueno, lo que decías es que parecen modelos. Yo, a lo largo de un poco del tiempo, he ido... de alguna manera desarrollando una serie de postulados que debe cumplir alguien para poder entrar en la serie, ¿no? Es decir, y sí que es cierto que hay un componente, no único ni definitivo, pero hay un componente estético. Es decir, un urbanita, pues, entiendo yo que se preocupa o valora, pues eso, una imagen moderna, actual, y complementado, pues eso, con elementos tecnológicos que vayan con el ritmo tan agitado que llevamos y todo eso.
Es que es como se mueven, la ropa sí, que sí, llevan, sí. Las gafas, los tocados, es que es todo. Y dices, bueno, perfecto. Bueno, alguna vez harás también el lado oscuro del urbanita, no sé si te atreverás a eso, pero yo creo que ahí también habría bastante material para sacar. De todas maneras, de todas las ciudades, hablabas de ciudades grandes, ¿hay alguna en particular que te haya inspirado sobre todo?
El primer urbanita yo lo realicé en París, ¿no? París es una gran ciudad donde hay gente muy variada, gente que llega a la ciudad de todas partes del mundo, que trabajan allí, pues ves mezclas asiáticos, pues de África, de todas las etnias, pero ya no como turistas, sino integrados allí, trabajando, viviendo y adaptándose. Y entonces esas mezclas producen cosas y gentes interesantes. Luego, pues, yo pensé Berlín, también es otra ciudad donde se mueven muchas cosas y hay un caldo de cultivo interesante. La siguiente así que visité, de la que tenía muchas esperanzas, fue Ámsterdam, donde también se ve que hay un clima de urbanitas muy importante. Pero yo creo que la que más representa de todas sería Londres. Porque Londres... aparte del volumen de gente y gente que trabaja que en cosas muy variadas, hay una componente de diferenciación. Es decir, más o menos en muchas ciudades puedes encontrar que la gente va pues con estilo, pero en Londres buscan la personalización. Es decir, yo voy a mi estilo, pero no quiero parecerme al de al lado, sino quiero tener un sello de identidad propio. Y eso lo he notado en Londres. Más, tengo ganas, pues estoy en Nueva York, pero tengo ganas de ir a Nueva York con esta idea de buscar urbanitas y tal, pero no creo que estén a la altura de Londres, pero bueno, ya veremos.
Aquí tienes además tres admiradores de la ciudad que así tengo en la cabeza mientras estás hablando sobre ella.
Y luego, más que no solo la ciudad en sí, sino también influye la época del año, porque por ejemplo, yo estuve en Roma en verano. Y claro, lo que te encuentras en Roma en verano es muchísimo calor, gente pues con camisas, con camisetas sin nada más, como mangas de tirantes, mucho turista, la ciudad está invadida, los verdaderos urbanitas no están en ese momento. Entonces hay que saber qué ciudad tiene su momento más urbanita. Sin embargo, por ejemplo, si viajas a ciudades muy del norte en invierno cerrado, pues hay muy pocas horas de luz... También, pues bueno, es un poco complicado, pero hay que saber buscarlo.
Me parece fascinante. Dentro de la serie de urbanitas tienes una subserie, que es la que me interesaba particularmente por el programa de hoy, que la titulas Urban Love, en la que aparecen parejas en la ciudad. En una de las fotografías aparecen besándose en una estación de metro, ¿es?
Sí, es una estación de tren, sí.
Vale. Sí, y sí, a mí sí. Esa fotografía, bueno, la tienes en la página web y me gustó muchísimo. ¿Cómo nació? Además, luego me contaste que también la colgaste y surgió
sí,
alguna...
Sí, bueno, un poco en relación a lo que trata tu programa, que es hablar sobre el amor, sobre la realidad o sin ser edulcorado, ¿no? Pues la fotografía salió buscando urbanitas. Es decir, vi una escena, me encontré con una escena que es una escena que ya hemos visto muchas veces en la ficción. Es decir, un lugar que es una estación, que es un punto pues muy evidente, o bien de despedida o bien de encuentro, momento dramático, y en ese mismo punto pues una pareja estaba ahí muy, muy acaramelada en un entorno interesante, y entonces vi valor en fotografiar eso que tantas veces hemos visto, pero sin intervenir y en la realidad. Y entonces, pues bueno, en Londres yo además me llevé un equipo como más de teleobjetivo para guardar un poco más las distancias y no intervenir tanto en la escena, aunque también he tomado estas fotografías muy de cerca con otro tipo de lentes, pero bueno. Y es complicado porque aparece gente en medio que a veces te estorba, estás esperando que se vayan, que no se vaya la pareja que tú quieres. Esos momentos, pues a veces de, no controlas nada. Es decir, tienes que tener un poco de suerte y esperar. Y entonces hice la fotografía y no era exactamente Urbanitas, porque estaba contando un momento, pero vi la opción de desarrollar una subserie relacionada con esto. Luego obtuve alguna imagen más y estoy a la espera de ver si me encuentro con más. Pero si Los Urbanitas es difícil, esta otra serie es más complicado todavía. Sí, sí, sí. Y lo que comentabas tú es que el chico tiene una actitud, pues eso, un poco más pasiva, un poco más chulesca, que a lo mejor pues en todas estas películas, bueno, románticas, o pues sería todo como mucho más edulcorado, y ella es la que toma más una pose más romántica. Entonces, pues eso sí que hubo comentarios relacionados un poco con eso, que la actitud de él era pasota, pero entonces salían comentarios diciendo que bueno, que muchas veces las chicas es lo que buscan, ¿no? Ese pose pues más de James Dean o de Gris, de chico duro, que eso a las chicas pues también hay un sector femenino que valora mucho esa dureza y que pasen un poco de ellas y que les den caña. Entonces pues son cosas que hay un poco de todo, ¿no? Cada uno tendrá sus gustos.
Sí, no, de todas maneras, con todo, a pesar de la pequeña polémica surgida en torno a la fotografía es fantástica. Además de Urban Love, y con esto terminamos, has tenido encargos de fotografías de boda. Has hecho...
Sí.
Que a mí me parece también un género complicado porque está muy codificado, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, quería preguntarte también sobre qué momentos, aspectos o te gusta a ti destacar cuando haces un reportaje
pues,
de esta naturaleza.
Yo pienso que la fotografía de boda a lo largo de la historia ha estado en parte condicionada por los medios técnicos. Es decir, hasta hace unos años era muy difícil pues captar momentos sin intervenir en ellos. Es decir, porque las cámaras necesitaban una mayor sensibilidad, con lo cual había que de alguna manera intervenir, ponerlos todos quietos, fusilarlos, alterar el momento, posado. Y cada vez más las cámaras permiten trabajar a sensibilidades mayores y a disparar mucho. Antes a disparo era muy caro. Entonces yo creo que ahora se puede entender las bodas cada vez más como una documentación sin intervención, sin intervenir y contar lo que está pasando. Entonces mi reto, lo que cuando yo enfoco un trabajo de estos, es documentar desde un punto de vista lo más estético posible, pero siempre o intentando intervenir lo menos posible. Es decir, contar las emociones reales, los abrazos reales, y eso es un poco el reto o lo que se está empezando a poder hacer ahora y que antes era mucho más complicado. Ahora tenemos disparos en ráfaga y casi infinitos, podemos disparar sin flash, aún en condiciones de luz más complicadas. Entonces, pues bueno, es un reto interesante porque tienes que moverte, buscar, reaccionar rápido, mirar, posicionarte. Entonces, obtener una buena fotografía sin intervención tiene mucho que ver con incluso con la fotografía de Urbanitas, donde tampoco controlas nada, donde tienes que buscar el lugar, ser discreto para no intervenir. Entonces, cuando obtienes una buena fotografía de esas, pues sientes el mismo orgullo que cuando haces una de Urbanitas, sabiendo además que es una fotografía que repercute en el propio cliente. Así como Urbanitas es difícil que puedan llegar a verse, aquí hay alguien detrás que va a disfrutar más esa imagen.
Muy bien, yo bueno, antes de despedirte, decirte que envidio tu mirada, que yo me gustaría tener tu ojo para captar imágenes como las que captas tú. Bueno, de nuevo, insisto, debéis visitar su página web. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Mangrovia.
A vosotros, encantado.
Ya ves, Rafa, de nuevo estamos llegando al final del programa y dejamos en tus manos la última canción de hoy.
Pues hemos estado hablando de miradas y de amor con las fantásticas fotografías de Alfonso y hemos escogido para ilustrar esas fotografías una canción de otra luminaria del pop que es Burt Bacharach con su inseparable letrista Hal David. La canción es The Look of Love y la interpreta Dusty Springfield.
The look of love is in just words can ever say, and what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that
aquí este paseo por la Mangrovia más romántica. Al fin y al cabo, como todos los lugares, guarda rincones en los que merece la pena perderse. Espero que para vosotros haya sido grato el reencuentro. Para nosotros, como siempre, fue un placer vuestra compañía. Quisiera dar las gracias a los invitados que han tenido la amabilidad de estar con nosotros en el programa y a aquellos que han colaborado en él. Berta Ferrer, Rafa Valls, Fina Cardona y Daniel Rueda. En el control, como siempre, atenta y eficiente Sari, desde este micrófono, Vicky Bonet. Y a vosotros, ciudadanos de Mangrovia, como presidenta vuestra que soy, os digo, sed muy felices. Os esperamos la semana que viene. Thank you.